COPE Aragón.
Estar informado.
Comienza un 2025 que apunta a ser histórico para Aragón. Ya lo fue el 2024 con el anuncio de hasta 40.000 millones de euros de inversión en diferentes proyectos que hacen de Aragón un territorio puntero en logística, tecnología o energías renovables. Todo ello ha hecho que la economía aragonesa haya crecido un 3,5%, pero el futuro pinta aún mejor. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. ¿Y por dónde pasa ese futuro para 2025? Pues por fin veremos dar sus primeros pasos al proyecto más esperado de los últimos años, la gigafactoría de baterías eléctricas de Stellantis, que se va a instalar en Figueruelas. El presidente Jorge Azcón.
Una infraestructura que asegura e impulsa un sector estratégico para nuestra tierra como el de la automoción, al tiempo que diversifica nuestra industria a través de la fabricación de un nuevo producto que revolucionará nuestro transporte y nuestra movilidad.
Este año será también el de la puesta en marcha del Plan de Logística 2025-2040, con grandes proyectos, por ejemplo, para los aeropuertos de Zaragoza y de Teruel. Y también se comenzará a aplicar la nueva ley de energía que facilitará la instalación de nuevos proyectos.
Seguimos sentando las bases para atraer más inversiones y crear más puestos de trabajo, poniendo a disposición de las empresas un nuevo catálogo de suelos industriales y desarrollando un ambicioso plan estratégico de la logística 2025-2040. Además, acabamos de aprobar una ley de energía que favorecerá el aterrizaje de grandes proyectos empresariales.
2025 será también el año de la demolición completa de la actual Romareda para dar paso al nuevo campo que será sede del Mundial de Fútbol de 2030. Veremos, mientras duran esas obras, cómo el Real Zaragoza juega desde agosto en el campo prefabricado de la Expo. Y será un año de grandes eventos deportivos para el baloncesto femenino, con Zaragoza como sede de la Copa de la Reina y de la final a 6 de la Euroliga.
Debemos celebrar que un acontecimiento como el Mundial de Fútbol, que disfrutaremos en la nueva Romareda, o la final de la Euroliga Femenina, que se disputará durante 3 años en el pabellón Príncipe Felipe, hayan elegido Aragón como sede.
Y en materia sanitaria, ¿cómo empieza el 2025? Pues sin duda la sanidad va a seguir siendo uno de los aspectos que más preocupa. La falta de médicos es uno de los problemas estructurales de nuestra sanidad. El Ejecutivo Autonómico sigue reclamando al Gobierno Central más plazas de medicina en las facultades para que en los próximos años se incremente el número de profesionales, algo que desde el sindicato FASAMED consideran que ya llega tarde. Su presidente, Leandro Catalán.
Yo creo que hay una falta de planificación sanitaria de muchos años atrás. Un médico cuesta formarse 6 años, especialidad son 4, 10 años, y se tenía que haber previsto los cambios generacionales y las jubilaciones que se pueden producir, y eso no se ha planificado. Y eso nos lleva ahora a una situación complicada. Faltan prácticamente a todos los niveles, tanto en primaria como en hospitales.
No solo hay pocos sanitarios, sino que están mal repartidos en Aragón, y ello se debe a que el mapa sanitario que reparte los recursos humanos y materiales data de 1986. Su renovación es urgente después de casi 4 décadas.
Llevamos denunciando ya y solicitando una modificación del mapa sanitario en su conjunto, que data del año 86, casi 40 años, pues las circunstancias han cambiado sustancialmente en comunicaciones, en disminución de la población, en mejora de los transportes de sanitarios. No es normal que un médico esté atendiendo a poblaciones que tengan menos de 100 tarjetas sanitarias y otros estén con 2.000.
Sanidad se ha comprometido a tener una propuesta de modificación del mapa sanitario en el mes de febrero, y al menos por fin este año 2025 se pondrán en marcha los esperados nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz. Mientras tanto, la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca demanda para el 2025 aliviar a las empresas la gran carga burocrática que soportan. Nos lo cuenta Silvia Lasausa.
Las cargas burocráticas que tienen estas empresas de hostelería son en algunos casos inasumibles y un elemento que resta posibilidades
a muchas personas que están interesadas en dedicarse al sector. Al menos así lo ha trasladado el gerente de la asociación, Pablo Villacampa.
Se están soportando unas cargas burocráticas que son muchas veces inasumibles, ¿no? Que hay gente que está dispuesta a abrir su empresa, que nos viene a visitar, pero que una vez que ve toda la burocracia que hay, dices, quiero ganarme la vida en esto, pero es que hay tal nivel de carga burocrática y tantos cortapisas que al final resta posibilidades, y yo creo que eso es muy triste, ¿no?
Una simplificación que debería tenerse en cuenta, según el gerente de la asociación, quien entiende que el sector de la hostelería y el turismo cada vez se encamina más hacia la formación de profesionales. Atrás queda un año en el que se valora positivamente. La provincia de Huesca ha dejado clara su buena posición en el turismo de interior de montaña y también gastronómicamente hablando. El año ha sido espectacular. Empezó ganando la etapa en Madrid Fusión y el Premio Nacional de Hostelería a su labor formativa. Le ha seguido a lo largo del año la lluvia de las estrellas Michelin.
Y bueno, con el comienzo de cada año siempre llegan también las nuevas metas a nivel personal. Aprender inglés, ir al gimnasio o tener una vida más saludable son algunos de los propósitos más recurrentes. Para que estos propósitos lleguen a buen puerto, lo más importante es no realizar una lista muy larga, sino focalizarnos en lo fundamental. Así nos lo decía hoy en COPE el psicólogo Carlos Sanz.
Yo lo que le digo a mis pacientes es que renuncien a la lista larga, ¿no? Que si hablar inglés, que si tal cosa, que si el gimnasio, que si la dieta. En lugar de una lista, le digo ponme tres y táchame dos. Les centro mucho en elegir uno, al menos. Uno, pero sobre todo, lo que tenemos que hacer sobre todo es trabajar el proceso, que es lo que siempre se nos olvida. La meta hace mucha ilusión, pero lo importante para llegar a los resultados siempre es el proceso.
Las obligaciones laborales nos hacen que muchas veces no podamos cumplir estos propósitos, de ahí la importancia de la cercanía y la disponibilidad.
Que sea muy cercano, que sea muy fácil, que sea muy sencillo. A mí una persona que me viene ahora, me suelen decir, Carlos, quiero apuntarme a un gimnasio. Y yo le digo, en lugar de ir a ese gimnasio de lujo que tiene piscina, que está en el centro de la ciudad, búscate un gimnasio que tengas cerca de casa, porque sé que aumenta la probabilidad de que vayas cuanto más cerca lo tengas de casa. El tema de la disponibilidad, de lo cercano que tengas las cosas, aumenta enormemente la probabilidad de que tú puedas realizar esa conducta.
Establecer una recompensa cada vez que logremos un nuevo reto es otra de las claves para mantener la motivación. Muchas viviendas en nuestra comunidad y sobre todo en zonas de montaña cuentan con chimeneas que necesitan sus cuidados para evitar accidentes que puedan derivar en incendios. Por ello, la figura del deshollinador es fundamental. Pablo Barrantes, cuéntanos.
Todos los inviernos se producen conatos o directamente incendios por culpa de un mal uso de las chimeneas. Pedro Fernández, deshollinador que opera en la zona pirenaica, avisa de la importancia de hacer un buen mantenimiento y no arriesgar cuando tras largos periodos de tiempo se ponen en marcha sin un deshollinado previo.
La chimenea puede tirar bien, pero puede estar sufriendo unos daños interiores, que es que el hollín se nos quema interiormente. Cuando el hollín se quema, se solidifica y se transforma en una piedra negra, que ya no es hollín, ya es una piedra negra que es parte del conducto. Y el conducto, si tenemos un diámetro, por ejemplo, de 200 de diámetro, 20 centímetros de diámetro, cada vez se nos está cerrando más ese conducto.
Avisar a un deshollinador puede evitar accidentes, por ello se insiste en realizar una vez al año al menos un trabajo de mantenimiento de la chimenea y encender la misma poco a poco, evitando grandes llamas.
Y el Servicio de Urología del Hospital Miguel Servet ha recibido dos becas nacionales para la calidad asistencial en la atención al cáncer de próstata. Aragón ha conseguido dos de estas tres subvenciones nacionales promovidas por Bayer y dotadas con 15.000 euros cada una. Marta López.
El programa liderado por la doctora Raquel Espílez integra la actividad física como parte de la terapia oncológica. El del doctor Ángel Borque se centra en la orientación nutricional respaldada por inteligencia artificial para el cuidado del cáncer masculino. El doctor Borque es también el jefe de la unidad de próstata del Servet.
En cáncer de próstata avanzado sabemos que el tratamiento hormonal predispone a eventos cardiogénicos y a fragilidad ósea acompañada de fracturas que pueden comprometer la vida de nuestros pacientes además de su día a día. El ejercicio físico y la nutrición son dos recursos que pueden y deben ayudarnos a disminuir estos riesgos cardiogénicos y óseos.
Los dos proyectos buscan ofrecer un enfoque integral y humanizado para estos pacientes con cáncer de próstata avanzado.
A través de Naturfit y la Asociación Española contra el Cáncer, vamos a ofrecer a nuestros pacientes unos grupos de entrenamiento personalizado adaptados a sus necesidades y a sus cualidades físicas. Y a través del Instituto Ibions, con amplia experiencia en nutrición oncológica y sus herramientas digitales, vamos a favorecer un acompañamiento nutricional en estos pacientes que sin duda alguna va a tener una repercusión muy favorable en sus hábitos de vida y en su pronóstico oncológico.
Este proyecto es un referente en la integración de tecnología y nutrición en el cuidado oncológico.
Y en sucesos, un hombre que vivía en la calle en Zaragoza ha fallecido por frío. Se encontraba en un banco de la avenida César Augusto, cerca del Mercado Central, y ha fallecido por hipotermia. Así llegamos a las 3. Continúa ahora la tarde de COPE.